Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas a una nueva entrega de este programa para la mujer. La verdad, un privilegio, ¿eh? Poder estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Qué bueno, realmente es así. Uno se pone contento cuando empieza a grabar, sabe que empieza esta media hora. Es como una cuenta regresiva, porque hay que aprovechar bien el tiempo, pero lo lindo es que lo podemos disfrutar con las amigas.
Así es, y en un programa que, bueno, bien interesante para muchas personas, va a resultar una entrevista, una historia de no perderse. La van a ver el invitado que va a llegar en momentos nada más aquí a los estudios. Pero bueno, como siempre, tenemos una media hora pensada con una variedad de cosas, entre ellas la música y también el espacio de la cocina. No sé qué preferís, si nos aprontamos con música o si vamos primero a la cocina.
Y vamos a la cocina primero, así le damos tiempo durante la música a terminar de anotar la receta y disfrutar los acordes musicales, porque tenemos que recibir al entrevistado con algo rico.
Así es, vamos.
Te cuento, una rosca de manzana y pasas.
Ay.
Bien dulce y rico.
Eso siempre me hace, tus ideas me hacen desear quedarme el día pensando en esa receta.
Bueno, me alegro, así la pones en práctica después. Te cuento, esta rosca necesita para la masa, por ejemplo, 2 tazas de harina, 4 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar, 1/3 de taza de manteca, 2/3 de taza de leche y 1/4 taza de manteca para untar. Esa es la masa, que también necesita 1/4 taza de azúcar para espolvorear. Uh-huh. Bueno, vamos con el relleno. Son 3 manzanas, 1 taza de pasas de uva, 1 pizca de canela y 1 huevo y 1/4 taza de azúcar. Bueno, vamos a preparar esta receta. Primero empezamos por la masa, por supuesto, mezclando harina, polvo de hornear, sal y azúcar. Y ahí deshacemos la manteca y unimos con la leche. Bueno, cuando tenemos la masa pronta, la amasamos un poco, la estiramos, la untamos con manteca. Y espolvoreamos con 1/4 taza de azúcar. Y ahí rellenamos con las pasas de uva, con las manzanas peladas y cortadas en cubitos y 1 pizca de canela. Y esta masa que la estiramos a lo largo, la enrollamos y formamos una rosca. Y esto lo ponemos en el horno en una bandeja enmantecada, lo pintamos con el huevo batido y le ponemos un poco de azúcar y lo llevamos a un horno moderado durante 40 minutos y tenemos pronta nuestra rosca de manzana y pasas riquísima.
Qué rico,
para la hora del té.
Eso,
una delicia.
Me estaba imaginando eso, para la hora del té, incluso calentito, debe quedar muy rico. ¿Eh? Una buena idea para compartir entre amigas. Muchas veces decimos, nos hace falta ese espacio de amigas, de encontrarnos, y a veces quedamos en encontrarnos en uno u otro restaurante para conversar, pero mirá qué buena idea para encontrarse en casa.
Muy buena idea. Así que, bueno, mientras terminan de anotar, vamos a la música y ya venimos con ustedes. No se muevan de ahí porque la entrevista de hoy vale la pena quedarse a escucharla.
¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tenga luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré. Lo que has hecho tú, Señor. cantaré tu grandeza. Oh, mientras tenga voz, te alabará mi boca. Mientras tenga corazón, mis labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán.
Ay, amigas, qué interesante que va a resultar poder conversar con nuestro invitado en este programa. Es muy lindo llegar a este punto de encuentro en el cual desarrollamos la entrevista del día. Y en esta ocasión recibimos a David Fernández. Ha sido muy lindo conocerlo, a David, quien está viviendo en España actualmente, el lugar donde llega nuestro programa Entre Amigas, y bueno, con su esposa Nancy, su hija Laura. Y qué lindo conocerlo además después de haber sido por unos años misionero, actualmente empresario, y conocer de su historia y de su vida. Bienvenido a nuestra casa, bienvenido Entre Amigas.
Muchísimas gracias. El que está más que contento soy yo de volver a este mi paisito, donde viví 30 años y nos marchamos hace 33 al exterior. Fuimos primero a España, luego estuvimos en Estados Unidos y volvimos a España en el año 1976. Y ahí estamos, trabajando y sirviendo al Señor en
qué lo lindo, que podemos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Lindo también escuchar a un uruguayo con acento español y que habla inglés en su casa. Toda una complicación de idiomas.
La verdad.
Pero cuéntame, David, tu familia con una única hija, con Laura. Sé que hay una historia de vida bien importante que podemos compartir con estas mujeres que nos escuchan.
Claro que sí.
Para ayuda, ¿verdad?, a los demás.
Cómo no. Nosotros nos casamos en el año 1966, o sea que no soy un niño, tampoco todavía un anciano, no me siento un anciano, pero los años pasan, ¿verdad? En el 66 nos casamos y en el año 1979, 13 años después, el médico ginecólogo de mi esposa nos dijo que estábamos esperando familia, lo cual yo no creí.
¡Qué novedad! ¡Qué
cosa! Porque 13 años y sin hijos, la verdad que habíamos tirado la toalla en ese aspecto. Nos sentíamos muy bien porque, egoístamente, como pareja, teníamos mucha libertad para estar en la obra del Señor, para viajar, para movernos de país en país o donde el Señor nos llamara. Pero el 13 de julio de 1979, en el Hospital Evangélico de Barcelona, nació una bebita de 52 centímetros de largo y 3 kilos y pico de peso. No digo su peso mucho porque mi hija no quiere que lo diga, porque dice papá que pensará que soy una gorda. Pero sí, nació
grandota.
Rellenita, grandota, muy guapa, ojos grises, azulados, preciosa como su mamá, y la llamamos Laura Cintia.
En española, entonces, ya en la etapa que estaban viviendo en España.
Absolutamente, sí, española, o como ahora, como estamos a veces en España, tenemos un gran problema, porque tenemos muchas nacionalidades.
Uh-huh.
Ahora somos varios países en uno, o sea que parece que hay un continente. Se llama España, pero cada comunidad autónoma tiene incluso hasta su propio idioma.
Mira tú.
Y vivimos en Cataluña, Barcelona es la capital, y Laura nació allí y, por ende, es catalana.
Uh-huh.
Un poco de uruguaya también tiene. Te diré que ella habla más uruguayo que yo. Que yo ya me olvidé de la calle y de todo eso. Y mi hermano me pelea estos meses que he estado aquí porque dice, tú que siempre has pillado tan rápido los acentos de la gente, ¿cómo es que no te quitas ese gallego que tienes? Pero no se puede. Bueno, no, nació esa niña. En ese tiempo empezábamos una obra misionera en una ciudad pequeña de Barcelona llamada Sant Joan d'Espí, en las afueras de Barcelona, 10 kilómetros del centro. Y allí empezaron a venir pues gente nueva, ¿verdad? Evidentemente, gente se fue convirtiendo, y allá se convirtió un matrimonio con 4 hijos, y una 3 varones y una nenita. La nenita se llamaba Concepción, y Conchita, como se llama en español el diminutivo de Concepción, fue una amiguita de mi hija, aún llevándole 5 años de edad. Uh-huh. Así que, pero fue la niña con quien aprendió a hablar, con quien salía, con quien jugaba. Pero esa nenita, a los 10 años, se enfermó de leucemia. Y para Lauri eso fue un choque tremendo, ¿verdad? Que su mejor amiga estaba enfermita y no podía jugar tanto como siempre con ella, y pasaba meses ingresada en un hospital y no podía verla. Y a los 10 años de edad de esa pequeñita, 5 años de edad de Laurita, de mi mano partió la presencia del Señor en un hospital infantil que se llama San Juan de Dios, que es un hospital católico, de una misión india que se llama San Juan de Dios. Bueno, evidentemente el choque fue enorme para mi hija pequeña, perder a su amiga,
mejor amiga,
mejor amiga, compañerita de la escuela dominical, etcétera, etcétera. Corría el año 1989 y mi hija tenía 10 años, y el 7 de diciembre de 1989 tuvimos que internar a mi hija en el mismo hospital donde había fallecido su amiguita, y en la misma sala donde ella falleció, a Laurita, mi hija, nuestra hija, con 10 años y también con leucemia.
Qué barbaridad, ¿no? Y cuánta cosa similar que les traería un montón de temores extras que no querrían estar viviendo en ese momento.
Evidentemente. Uh-huh. Éramos un matrimonio de 13 años de casados, hasta que en 1979 nos vino esta gran sorpresa, hermoso regalo del Señor, esta preciosa niña, y 10 años después nos anunciaban
este golpe, ¿no?
Inesperado, uh-huh. ¿Verdad?
Yo no, me imagino, se pregunta por qué y
uy,
mil cosas, ¿no?
¿Te puedo contar todo? No te lo cuento, mejor.
mejor, David, vamos a ir a la
pero
música,
¿cómo no? Y después os digo algo muy importante, una palabra que nos dio el Señor, que os voy a leer después de esta canción.
¿Qué le parece si la leemos ahora y después que volvemos? Así perfecto. Nos acordamos bien.
Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y esto es en Salmos 93, versículo 4.
Con esta palabra de Dios que está en Salmos, entonces nos vamos a la música y ya venimos.
No hay nada que pueda existir si no lo sustentas tú. Mi gran amor eres tú, mi tesoro tú. La vida me la diste tú. Thank you.
Regresamos con un texto de la Biblia que mencionamos antes de ir a la música. Estaban los Salmos y bueno, y hablaba del poder de Dios, ¿verdad, David? A ver, vamos a recordarlo.
Amén. El Salmo 93, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Y por qué te leí este versículo, este pasaje? Porque apenas llegó esta enfermedad, lo que tú decías, ¿por qué? ¿Por qué pasa que a los creyentes que confiamos en el Señor también sufrimos cosas tan dramáticas como una enfermedad de este tipo, o el dolor de una separación, o la angustia de un quebranto económico? ¿Por qué? Bueno, más bien, aunque nuestra pregunta era ¿por qué?, y el Señor nos habló de muchas formas, nuestra máxima preocupación era ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ocurre esto? Y la verdad es que este versículo, ¿verdad?, nos trajo en la angustia un rayo de esperanza. Porque cuando hay una crisis de este tipo, ya sea una crisis familiar, de pareja, una crisis familiar por causa de enfermedad, una crisis económica, una crisis de que nuestros hijos en cualquier momento están a expensas de meterse en la droga, meterse en la delincuencia, meterse en tantas cosas, ¿verdad? Necesitamos luz, porque de pronto hay un apagón, quedamos a oscuras, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde ir.
Claro, uno no sabe para dónde caminar, qué actitud tomar, dónde está el peligro.
Y estás en un callejón que te sientes triste, agobiado, preocupado y además muy, muy, muy angustiado. Terriblemente angustiado.
Cuando se trata de un hijo, además, uno parece que daría la vida para que él mejore, ¿no?
Y que uno dice, yo ya he vivido muchos años, ¿me entiendes? Pero un chico de 10 años, una chica de 10 años, en la plenitud de su esperanza, que todavía no tiene ni ilusiones de formar una familia, está disfrutando de su niñez, jugando con muñecas o con cochecitos o con ahora el internet y todo ese tipo de cosas y los juegos. Pero de pronto la muerte o la enfermedad llega. Y llega casi siempre como llega también la noche, ¿verdad? Sin avisar. De pronto vienen nubes y se cerró todo y se puso oscuro el día. Y lo que era luz se quedó en tinieblas. Y ahí el Señor nos dijo, ¿verdad? Hay mucho ruido, muchas voces que te vienen a la mente, mucho ruido emocional, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. No temas. Es como levantar una bandera, ¿verdad? Él está ahí. Él es el muro de contención. Él es nuestra roca. Pero te diré que es muy difícil de ponerlo en práctica. Nosotros como misioneros, por supuesto, y como creyentes de muchos años antes de ser misioneros, conocíamos la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Pero no sabíamos qué iba a hacer. Nosotros sabíamos que Dios puede. Que Dios puede.
El tema es si quiere, ¿no?
Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Querrá Dios? Y como padres, cuando el doctor Ilia, el oncólogo, hematólogo, nos dijo, bueno, papá, han pasado 5 años de la muerte de aquella niña de tu iglesia. Y 5 años en medicina no son en vano, se avanza. Pero te ha tocado a ti ahora. Ahora, pastor, te toca a ti. ¿Qué le vas a decir a tu hija? Yo, si quieres, le miento. Pero yo esa mentira la tengo que aguantar nada más que 2-3 años y luego tu hija yo no la veré más. Y si quieres le dices que cualquier otra enfermedad, lo que tú quieras. Y yo le dije, mira, primero, que también en parte soy profesional de la medicina, soy ATS, o sea, soy instrumentista quirúrgico, conozco la verdad, ella sabe que no la puedo engañar, no la quiero engañar, y sobre todas las cosas, soy creyente evangélico y cristiano convencido y convertido por Dios, y nunca le he mentido a mi hija y no le voy a mentir en esta ocasión. Y en esa disyuntiva me fui a verla a la sala, y mi hija, la primera pregunta que me hizo cuando yo entré a la sala donde la ingresaron, que te he dicho, en la misma sala donde aquella niña pasó a la presencia del Señor de mi mano y leyendo el Salmo 23, me encontré a mi hija ingresada. Lo primero que me preguntó, papá, ¿cómo se llama la enfermedad de los leucocitos?
Los niños son mucho más perceptivos de lo que uno es a veces, ¿no?
Y estaba estudiando, yo estaba en cuarto año de colegio, y habían estado estudiando el sistema circulatorio. Y sabía qué son los leucocitos, y sabía qué son los glóbulos rojos, y qué hace uno, y qué hace otro, etc. Y le digo, hay muchas enfermedades de los leucocitos. Y dice, no, no, papá, de la que murió Conchita. Y digo, ¿leucemia? Dice, eso es lo que tengo yo. Yo tengo leucemia. Y me dice, pero no te asustes, papá. Dice, yo voy a seguir adelante. Y la verdad, es un reto. Cuando llega eso, ¿qué dices?
Es interesantísimo porque el mismo Señor Jesucristo, ¿no?, puso a esos niños con la sencillez, creen así muy espontáneamente y con toda su confianza puesta en Dios. Y de esa manera tenemos que creer, así lo dijo Jesús.
Ah, sí. A menos que seáis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos.
Queda, me imagino, mucho por contar, ¿verdad, David?
Bastante.
Bastante. Así que vamos a invitar a las amigas a que nos acompañen en el próximo programa. Queda ahora terminar este tiempo con las amigas, pero te vamos a invitar a volver. Si te sentiste cómodo, vas a volver, ¿verdad?
Ah, muy cómodo me sentí. Entre las mujeres yo me siento muy cómodo.
Ay, somos charlatanas, ¿no?
Sí,
nos
yo
gusta
también.
Conversar.
Y yo también.
Muy bien, queremos saber cómo sigue esto, porque me parece que ese texto del Salmo 93 se va a cumplir, ¿no? Seguramente, porque Dios es poderoso y muchas veces se ve cumplir esto en cosas prácticas como estos anhelos del corazón. Amén. Que un hijo se sane, o que algo se solucione, o que Dios conceda esos deseos de nuestro corazón. Amigas, ya venimos con Natalia a dejarles los datos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Cuando me siento derrotada, me levantas. Al creerme sin fuerza, me das fortaleza. Cuando dudo de tu amor, más me amas. Y cuanto más te interrogo, más me das respuestas. No permita, Señor, que lo intenso de las pruebas debiliten mi fe y la entrega de mi vida. No dejes que caigan la turbulenta marea de este mundo que te ignora y se autosuicida. Gracias, Señor, porque diste tu vida para que yo viviera. Es tan grande tu amor que la razón no alcanza a entender el sacrificio del Dios que viniera a morir en una cruz y que hoy es mi esperanza. Gracias, Señor. Bendito seas.
Evidentemente, cuando la gente escribe ese tipo de poemas o cuando viene a hablar, pasaron situaciones difíciles, ¿no? Y aquellos que tal vez no, y que miramos un poco de afuera, qué bueno es saber que ante esas situaciones podemos tener la misma confianza, ¿no? Si vemos en la Biblia, obviamente podemos entenderlo, pero cuando alguien de nuestro género lo ha pasado y alguien cercano, podemos ver mucho más ese obrar de Dios, ¿no? Y bueno, está bueno reconocerlo en los demás, ver que llega a poemas, a canciones, y que nos mueven el corazón, ¿no? Ver ese amor de Dios actuando a pesar de tantas circunstancias difíciles, ¿no?
Si bien en el próximo programa vamos a estar viendo el final de esta historia, que por cierto es un final bien alentador.
Sí.
Sabemos que a veces hay finales que no son tan alentadores, pero lo bueno es esto, ¿no? Agradecer a Dios en lo bueno y en lo malo, saber que Él tiene la soberanía y sabe lo mejor para nosotros, y bueno, saber que tenemos esa ayuda, esa esperanza, el poder estar dependiendo de Dios y saber que Él es misericordioso y bueno para entender lo que nos pasa y para poder contestarnos, para poder animarnos y para poder cuidarnos.
Y alentamos a aquellas personas que tal vez están escuchando y no conocen de lo que hablamos, ¿no? No conocen a Dios personalmente y tengan en su vida muchas preguntas de por qué. Que empiecen por conocer a Dios, ¿no? Ahí van a encontrar algunas respuestas, no todas, algunas no las vamos a conocer acá, pero por lo menos conocer al principal dador de vida y a quien mueve estos hilos. Y bueno, es una forma de también de alentarse, de encontrar apoyo, respaldo. Y bueno, ante las preguntas que nos vamos a plantear, evidentemente en esta vida tenemos una respuesta. El por qué, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿no?
Así es, tengan esa completa seguridad. Uh-huh. Dios es amor y a través de ese amor es que nosotros hoy hemos llegado, ¿no? Uh-huh. No es ninguna casualidad, es quizá un milagro que hayamos pensado en este tema, que a vos te está tocando en el corazón y que hayas sintonizado esta emisora en el día de hoy y te sientas también como que alguien te está hablando de tu mismo problema. Vamos a dejar sí los puntos de contacto para que la gente pueda comunicarse si algo les inquietó, si algo quieren saber, si quieren tomar contacto con David, por ejemplo.
Exactamente, queridas amigas, nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden encontrarnos por la página web, ahí está la parte de Entre Amigas, en la página www.llamadaweb.com. Ahí encuentran el sitio de la obra misionera y Entre Amigas está ahí en un link en el cual pueden acceder a todos los contenidos, pero también nos pueden mandar un correo electrónico, entreamigas@llamadaweb.com.
Así es, y será un privilegio, un placer poder recibir comentarios de ustedes y también conocerlos, desde dónde, desde qué país nos escuchan y qué es lo que están pensando, si es la primera vez que nos escuchan o si son oyentes desde hace tiempo. Todo eso queremos saber, así que esperamos esos contactos.
Exactamente, y por supuesto les esperamos para el próximo programa porque este tema no se terminó y acá continúa, así que para saber el final de esta historia se tienen que volver a contactar con nosotros en esta radio a esta misma hora. Que pasen muy bien,
¿eh? Ahí va, que pasen muy bien entonces y que Dios las bendiga mucho.